ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 11 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Bienvenidos a una nueva revisión de noticias. Le contamos de inmediato que la directora de la ANEF, Carmen Luz Scaff, advirtió que el proyecto de reconstrucción nacional debilita programas preventivos y afecta la atención primaria a los centros de salud. Más información con Josefa Chiamaro.
En el marco del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, la directora de la ANEF, Carmen Luz Scaff, afirmó que la apuesta del gobierno por la eficiencia fiscal y la reconstrucción física provoca una desprotección en lo que es salud mental y pública. Así, abordó varios puntos del proyecto. Por ejemplo, respecto a la fiscalización de las licencias médicas, indicó que si bien el proyecto endurece sanciones y penas por uso indebido, esto no se traduce en un fortalecimiento de las instituciones encargadas del control. Por el contrario, advirtió que estas se estarían debilitando. En cuanto a la atención primaria, Scaff sostuvo que el recorte de programas preventivos en áreas como hipertensión, alimentación y diabetes podría derivar en un colapso de hospitales de alta complejidad, aumentando así las listas de espera. Por último, sobre las personas mayores, indicó que, aunque la eliminación de contribuciones para la primera vivienda en mayores de 65 años representa un alivio económico, esto no se vería reflejado en beneficios a la salud. Con todo, señaló que el ahorro en impuestos podría haberse compensado por un mayor gasto de bolsillo debido a la eventual pérdida de acceso a fármacos y cuidados financiados por programas como el de adulto mayor autovalente. Bio Bio, la radio.
Y hasta ahora se mantiene cerrado de manera preventiva el paso fronterizo en Valparaíso. Diego Carmona.
En estos momentos se mantiene cerrado de forma preventiva el paso fronterizo Los Libertadores debido al sistema frontal que afecta la zona cordillerana y que ha dejado intensas nevadas durante las últimas horas. Las autoridades informaron que las condiciones climáticas no permiten garantizar un tránsito seguro por la ruta internacional, por lo que durante la jornada de ayer viernes se determinó el cierre de las barreras desde horas de la mañana. El complejo fronterizo, que permanece cerrado desde las 8 de la mañana del día de ayer y hasta ahora no tiene un horario confirmado para su reapertura. Las autoridades, por otra parte, señalaron que el monitoreo del clima se mantiene de manera permanente y que cualquier novedad respecto a la reapertura del paso fronterizo Los Libertadores será informada oportunamente. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y hasta ahora se realiza en la sede del Partido Socialista la reunión del Comité para América Latina y el Caribe por parte de la Internacional Socialista, que busca evaluar el contexto de la izquierda en la actualidad. Juan Oporto en el lugar.
Desde la sede del Partido Socialista de Chile, ubicada en pleno centro de Santiago, se está llevando a cabo la segunda jornada de la reunión del Comité para América Latina y el Caribe, que reúne a la Internacional Socialista para discutir distintos temas sobre el actual contexto que presenta la izquierda latinoamericana, como también a nivel global. La jornada cuenta con la presencia de Paulina Bodanovich, quien es la presidenta del Partido Socialista y actual senadora de la República, como también Isabel Allende, presidenta honoraria de la Internacional Socialista y ex senadora de la República de Chile. Asimismo, cuenta con la participación especial de Chantal Cambigua, quien es coordinadora general de la Internacional Socialista, y el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Sobre los temas que se encuentran discutiendo son la presencia de la izquierda en América Latina y el Caribe en la reconfiguración del orden global, la democracia, representación y cohesión social y los desafíos frente a la polarización y el avance de la ultraderecha en la región, y como punto importante, la autocrítica de la izquierda y una propuesta de futuro para América Latina y el Caribe. Desde la sede del Partido Socialista de Chile, Bio Bio, la radio.
Y también le contamos que la PDI detuvo a dos adolescentes de 15 y 18 años acusados de participar en un violento tour delictual. Esto en las comunas de La Florida y Peñalolén. El contacto es con Javier Pardo.
Sí, porque la policía de investigaciones detuvo a dos adolescentes de 15 y 18 años acusados de participar en tres delitos de robo con violencia e intimidación registrados en las comunas de La Florida y Peñalolén. Según detalló la Brigada Investigadora de Robo Sur Oriente, los hechos ocurrieron durante esta semana cuando un grupo de sujetos abordó a una primera víctima mientras cargaba combustible en un servicentro de Avenida Diego Portales en La Florida, donde lo intimidaron con armas de fuego y objetos cortantes para robarle su vehículo. Minutos más tarde, utilizando el automóvil sustraído, los delincuentes interceptaron a una mujer en Avenida Maculalto, también en La Florida, a quien amenazaron para quitarle otro vehículo y diversas especies personales. Posteriormente, ambos automóviles fueron utilizados para concretar un tercer robo con violencia en Avenida Departamental con calle Los Cerezos, eso en la comuna de Peñalolén, donde sustrajeron un vehículo marca Audi. Los imputados fueron detenidos en la comuna de Puente Alto, instancia en la que además se incautó un arma tipo pistola, armas cortantes y se logró recuperar uno de los vehículos robados. Desde la PDI indicaron, además, que los involucrados se jactaban de los delitos en redes sociales, publicando imágenes a bordo de los automóviles sustraídos. Tras la formalización, el imputado de 18 años quedó en prisión preventiva, mientras que el menor de 15 quedó en libertad. Bio Bio, la radio.
Y tenemos información con Rodrigo Aguilera.
El gremio de los dueños de microbuses en la ciudad de Temuco han planteado una dificultad que se agravó, indican ellos, respecto de sus recursos, cuando aumentó el precio del combustible, especialmente el petróleo. Y eso está asociado a una tarifa que no puede subir porque eso se va regulando de acuerdo a lo que se denomina el polinomio, porque se trata de servicios concesionados, como ocurre con el perímetro de exclusión de las 10 líneas que prestan servicios entre Temuco y Padre Las Casas. Tuvieron una reunión con el Ministerio de Transporte, la subsecretaría, no le fue bien. Ahora se reunieron con el senador Rodolfo Carter y el parlamentario ha señalado que hay un problema que tiene que ser solucionado porque hay un riesgo de quiebra e incluso de una paralización si no existe una mejora respecto de los ingresos para los dueños de microbuses. Escuchemos lo que dijo el parlamentario.
Están al borde de la quiebra, no están en condiciones de seguir y este es un tema al cual nos tenemos que acercar. Evidentemente hay un error. No puede ser que por un lado se libere el valor del petróleo y quienes usan el petróleo intensivamente como el transporte público siguen cobrando exactamente el mismo valor, lo que significa que al final lo están expropiando. No funciona. Por tanto, aquí hay que hacer una corrección urgente. Lo que no puede ocurrir es que a la medida que se acerque el invierno no vaya a ser que tengamos una paralización del transporte público y eso sí que sería una agresión tremenda a la calidad de vida de las personas.
Lo que ocurre es que para la región metropolitana utilizó el gobierno el concepto de congelar tarifas y eso implica ingresar más recursos a los dueños de microbuses o al sistema red, como se denomina hoy día. Pero en regiones utilizó el concepto de contener y ahí no hay un apoyo económico, sino que se regula la tarifa de acuerdo al avance del polinomio. Y ahí está la diferencia. Y como la situación se ha agravado, el senador indicó que va a transmitir esta preocupación, este eventual paro o quiebra, de acuerdo a las condiciones que se presentan en los próximos meses, y es algo que tiene que resolver Hacienda y el Ministerio de Transportes. Bio Bio, la radio.
11 de la mañana con 7 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Al Internet Fibra para tu empresa, elígelo bien. Elige una red confiable para que tu negocio pueda conectarse con sus proveedores, recibir pagos digitales, sincronizar el inventario web y mucho más. Contrata Fibra de Teleempresas con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en tel.cl/empresas. En Teleempresas, contigo en todas.
En mayo, shows por solo 4.900. Sábado 16, la música y el romanticismo se toman la noche junto a Luis Jara, con canciones y clásicos que siguen conectando con el público. Shows El Lucky Seven desde las 22 horas. Toda la entretención en un solo lugar.
Yo quiero irme pensando que nada fue en vano. Siento que viví demasiado. Estaré arrepentido por haber lastimado. Muchas cosas las hice por seguir amando. A veces pensamos que es eterno,
que nunca terminaría nuestro tiempo. Que la vida no tiene más remedio que seguir viviendo en este infierno. Caminamos y vemos pasar los días, y día tras día se te escapa la vida. Para alguno es demasiado el peso, para otro la conciencia es su encierro. Cosas las hice por seguir amando. Si miro hacia atrás por un momento, veo que mi juego tiene varios intentos. Fueron duros algunos, casi lleros, pero sigo cantando a pesar del fuego. Yo no quiero irme pensando que nada fue en vano. Yo quiero irme creyendo que viví demasiado.
¿Se acuerdan de la pandemia? No, dicen algunos, no nos acordemos. ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta? Porque en pandemia estábamos todos conversando de que algo iremos a aprender de esto, ¿no? ¿Qué hacer con los niños? ¿Qué forma o fórmula vamos a ir ocupando en la comunicación? En fin, etcétera. Todos quisieron hacer deporte, todos de una u otra manera hacían ahí unos virales. ¿Te acuerdas o no? De opciones de deporte en casa, cada uno sabe lo que hizo ahí encerrado. Lo cierto es que hay una familia en Argentina que le dijeron a su hijo, un niño muy inquieto, ¿sabes qué? Como no vamos a salir, vamos a aprender a jugar ajedrez. Como que no quería mucho, dicen. Y sí, resultó. Estoy hablando de este entretenimiento para un niño inquieto en la pandemia y que resultó todo un éxito. Es la historia, fíjate, de Fausti. Fausti es un niño argentino. Faustino Oro, ¿eh? Se está hablando que es el Messi del ajedrez. Es un niño argentino que aprendió en pandemia, le comenzó a gustar la cuestión, a gustar, y ya es un gran maestro. Fausti ganó el Freestyle Friday. Fausti recibió otra distinción, mejor ajedrecista niño del mundo. Fausti juega en simultáneo con 25 asturianos. Fausti ganó el Olimpia de Plata 2024. Bueno, cada uno de los titulares que se fueron acumulando en la web oficial de Faustino Oro hubiera sido noticia suficiente como para cualquier deportista del planeta, pero para este niño de 12 años nacido en la ciudad ahí de Buenos Aires, Argentina, que fueron apenas escalones. Estaba viendo que esta semana Faustino, 12 años, 6 meses y 26 días, se ha convertido en gran maestro de ajedrez, que es el rango más alto, ¿eh?, que otorga la Federación Internacional de Ajedrez, que es la FIDE, y es también el segundo jugador, fíjate, más joven de la historia del ajedrez en alcanzarlo, por detrás del estadounidense Abrim Mayu y Misra, que lo consiguió en el 2021 con 12 años, 4 meses y 25 días. Pero independiente a los logros, en plena pandemia, el 30 de mayo del 2020, él dice y cuenta que aprendió a mover las piezas, y desde entonces el ajedrez, que ha sido mucho más que un simple juego para él, un desafío constante que le motiva a seguir mejorando. Él es autodidacta, muy persistente, que ha crecido con cada partida y cada lección, con esta firme convicción, decía, de llegar a lo más alto, ¿eh? Se presenta Fausti, como lo apodan sus conocidos ahí en su página web. Eso nos hace retroceder, mirar por el retrovisor y decir, ¿de qué nos sirvió la pandemia? ¿Qué logros pudimos obtener mediante ese encierro? Y a lo mejor llevarlo a la realidad, no tan solo estar encerrado por tener, no sé, hay algunos que, producto, por ejemplo, de alguna enfermedad, se dedican a leer, se dedican a este tipo de juegos o a este deporte. Y mira tú, cómo ahora este niño es símbolo de logros internacionales. ¿Por qué? Porque en pandemia aprendió a jugar ajedrez y mira cómo le ha servido, y hoy es noticia en todo el mundo. Aquí en la radio, en el sur de Chile, te lo contamos a las 11 y 16 de la mañana.
Baby, you wanna dance till the sunlight cracks, and when they see the
¿Se acuerdan ustedes de Humberto Maturana? ¿Leen la historia y vida del gran Humberto Maturana? ¿Por qué le pregunto esto? Ya que estábamos hablando sobre este niño argentino que producto del encierro del COVID-19, ¿cierto? Aprendió a jugar ajedrez y hoy en día es uno de los más conocidos de su edad en el mundo. Bueno, mira tú cómo estas situaciones de incomodidad en la vida, hay muchas personas que aprovechan para realizar actividades. Muchos que están enfermos, muchos que están en hospitales durante estas horas, están en casa, por uno u otro motivo no pueden salir. ¿Qué hacer cuando le dicen que tiene que quedarse en reposo, ¿no? No tienen que salir de casa, etcétera. ¿Cómo aprovechar ese tiempo en poder aprender de tantas cosas? Bueno, Humberto Maturana, y me acordé de ello mientras hablaba de este muchachín ahí argentino. No olvidemos que Humberto Maturana es chileno, un tremendo biólogo, filósofo, profesor universitario, escritor. ¿Cómo llegó a lo grande de la ciencia, ¿no? Y estaba un poquito leyendo su historia. Él cuenta que a los 12 años se enfermó. Le dio tuberculosis pulmonar. Entonces estuvo 3 años en reposo y otros 2 años hospitalizado. Entonces, entre esos 5 años... ¿qué dijo? ¿Qué hago? Y aprovechó esa reclusión para leer libros. Por ejemplo, así habló Zaratustra o de Friedrich Nietzsche. Y pese a que debía mantener reposo, y por ello le estaba prohibido leer, pero agarró un libro nomás miércoles. Entonces él, niño en ese tiempo, Maturana, y él lo cuenta ya, como juego y como forma de enfrentar su enfermedad, mientras estuvo alrededor de un año hospitalizado en el Hospital El Salvador en Santiago, él se metió tanto en los libros, en las historias, y quienes lideraban esas historias. Entonces, un momento que le pidió a los médicos del recinto que no lo llamaran como Humberto o Humbertito, como le dicen, sino que lo llame, por ejemplo, como Irigoytía. O sea, de forma análoga, más tarde estuvo hospitalizado en el sanatorio de Putaendo y, inspirado en el Génesis, ahí pidió que lo llamaran Tubal Caín, como el personaje bíblico descendiente de Caín. Y de esa forma pensaba él que el enfermo no era él, pues, sino que eran los personajes que iba creando. O sea, aprovechó esa situación difícil para afrontar otras áreas de su vida. Aquí tengo que sacarle provecho a algo, ¿no? Y se reinventó, y más que reinventarse, buscó su origen, se alineó en lo que le gustaba, que era la lectura, etcétera, y mira hasta dónde llegó. Y eso nos enseña que también en algunas situaciones incómodas de la vida le podemos sacar provecho, ¿no?, a esa incomodidad. Durante estas horas de fin de semana, sin lugar a duda que esto sirve también para ir llevándolo a una conversación. Muchos que dicen, ¿qué voy a hacer? Estoy en situación compleja. Esto de ir diariamente y constantemente buscando una fórmula para ir avanzando en la vida es lo que nos van dejando también la historia de este niño argentino, la historia de Humberto Maturana y tantos otros que, pese a no tener una actividad como cualquiera en su enfermedad y en esa crisis, salieron adelante, buscaron una opción y mira hoy cómo les va. Una gran historia de tantas y tantos que a lo mejor han pasado por lo mismo, a lo mejor no han sido ahí tan conversados en los medios de comunicación, pero a lo mejor hay alguna historia que a lo mejor muchos de ustedes nos quieran contar de esas situaciones difíciles que se viven en la vida, en los hogares, pero que se sale adelante igual, ¿no? ¿Cuántos que fueron al colegio, por ejemplo, en el campo? Esta cantidad enorme de kilómetros para llegar a una escuela de campo, volver, estar con los papás, y hoy en día son tremendos profesionales, por ejemplo, a pata pelá incluso, ¿no? Sí, pues en el sur se vive harto de eso y hay hartas historias y salieron adelante igual. Oye, aquí lo queremos conversar y lo conversamos con un cafecito, puede ser estar un mate, lo que sea, preparando algo rico ya para el almuerzo, para que llegue el mediodía, que están faltando 36 minutos para que lleguemos a las 12. En la compañía de la conversación, porque no estás solo ni estás sola, te acompañas con Bio Bio, la radio en el sur.
Sospechas aún. amor. Nos alivia la vida. Sin motivo. Inventar el vacío. Sombras, las dudas, deteniendo la historia y el tiempo, arrancar un impulso, hacernos cargo para salir.
La radio.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind. I'll open
cuerpo cortado, por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Ofertas de fin de semana, desayuno y once. Galleta Bonobon, 95 gramos, 1190 pesos. Queque Schlunder, variedad, 400 gramos, 3990 pesos. Pepinillos Urbanek, encurtidos, 1,6 kilos, 4990 pesos. Trébol, tu super vecino.
¡Atención Temuco! ¿Buscas un auto usado o seminuevo? La Feria de Usados Alfa Rent, que recorre Chile, llega a Temuco el sábado 16 de mayo. Tendremos descuentos de hasta 4 millones de pesos y además, si financias con Forum, obtienes una gift card de 250 mil pesos en combustible. Solo por este sábado 16 de mayo habrá más de 40 autos esperando por ti. Ven desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde en camino al aeropuerto Maquehue 2931, Padre Las Casas Temuco, frente al hospital Padre Las Casas. Te esperamos con un rico asado en Salfa Rent Usados.
En la madrugada y no puedes dormir. Si están todas las luces apagadas, ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir. No hay nada que perder cuando ya nada queda en el vaso y no puedes saber qué fuerte es el poder de un abrazo. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Yo lo sé. Y seguir cayendo.
Hay que tener precaución en la ruta. Hay un angostamiento por trabajo ahí en el sector Bypass Temuco, esto en el kilómetro 663, norte a sur, tránsito por pista izquierda, ¿ya? Aunque en todo caso Patrulla en Ruta nos informa acá que la ruta está sin novedades en el tramo con tránsito expedito, tiempo despejado también, salvo, reitero, en estos trabajos, voy a reiterar, sector Bypass Temuco en el kilómetro 663 de norte a sur. Ya hay que entrar también con mucha precaución ahí al puente Malleco, hay que respetar los límites, las señales, además de mantener tu carga, pero absolutamente segura, sobre todo a nuestros amigos camioneros, en camionetas ahí. Hay algunos nos contaba Esteban hace un rato que se trasladan de casa, de hogar, de comuna. Qué situación esa, una experiencia total. Pero en rutas hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Ya, y a propósito de rutas y de calles y de avenidas, día bonito, mañana bonita, ya acercándonos al mediodía, hay muchos que están ahí pedaleando, hay muchos que sacaron la cleta, la bicicleta tempranito. Nos dicen algunos auditores que hay que tener precaución ahí, hay una cicletada por Pablo Neruda, así que atención ahí a los amigos automovilistas. ¿Ya? Hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Con estos días y para no quedarnos tantos en casa, yo creo que una buena inversión puede ser una buena bicicleta, ¿es cierto? Salir en familia, otro hace una vueltecita por el parque, por el cerro, donde sea. Hay que aprovechar estos días heladitos y sobre todo, bueno, para sacar calor, pues, ¿eh? Se lo vamos contando nosotros aquí en Bio Bio la Radio. Ustedes que además nos cuentan de esto en el WhatsApp, que es el más 56-452-59-2200. Ya les vamos a contar qué tal va el tenis ahí con Alejandro Tabilo, que está enfrentando a Miomir Kecmanovic por las semifinales del Challenger de Valencia. No olvidemos al chileno que viene de remontar ahí, una gran remontada que tuvo frente a Dusan Lajovic, y ahora enfrentando ahí a Miomir, esto por las semifinales del Challenger de Valencia. Oye, la comunidad científica está con la mirada puesta en Chile y también en Perú. Estaba revisando a esta hora de la mañana datos ahí de una comunidad científica, porque definitivamente la Tierra no cesa de estremecerse. Y esta cuestión que no nos gusta, pues esta posibilidad de un terremoto que permanece como una sombra permanente. Están los ojos puestos, las sirenas incluso de alerta sísmica, de fijado que no dejan de sonar en el Pacífico Sur, Chile y Perú, que están bajo esta mirada inquieta de sus habitantes, como te contaba hace un par de segundos, de esta comunidad científica. Mira, estoy acá revisando datos por parte del Instituto Geofísico del Perú, el IGP. Solo entre el 11 y el 13 de mayo se han registrado 11 temblores, 11 sismos en el país. Magnitudes que oscilan entre 3.6 y 4.7. Entonces la inquietud se multiplica cuando uno observa que este fenómeno no es exclusivo en Perú, digamos, porque Chile, nuestro país, que también ha experimentado esta serie de movimientos telúricos recientes, y la actividad sísmica que se intensifica a lo largo de toda la región andina, sobre todo. Y revisaba que tanto Perú como Chile, no olvidemos que, bueno, forman parte de este cinturón del fuego del Pacífico, que es una franja ahí de intensa actividad sísmica y volcánica, y que recorre además la costa occidental de América del Sur. Entonces esta zona, que es muy reconocida, digamos, internacionalmente por su propensión a los terremotos, porque es en ese punto, en ese lugar donde las placas tectónicas, yo me imagino que han escuchado, siempre uno habla o escucha cuando hay un temblor bien fuerte hablar de esto de las placas tectónicas, como que da miedo eso, ¿no? Bueno, ahí estas placas están en contacto permanente y colisionan entre sí con fuerza. De hecho, por ejemplo, Hernando Tavera, que es el presidente ejecutivo de este Instituto Geofísico del Perú, él lo resume así. Él dice que el origen de los sismos en el territorio peruano está directamente relacionado con esta interacción, ¿cierto?, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces, Entonces, esta dinámica tectónica en la región, que es muy compleja y varía de norte a sur, según el IGP, ahí en la zona central y norte del Perú, la placa de Nazca se introduce desde la fosa Perú-Chile y al llegar a una profundidad de 120 kilómetros avanza de forma casi horizontal bajo el continente durante unos 800 kilómetros. Mira, está interesante esto, tú lo puedes revisar, lo puedes compartir incluso ahí en Ciencia y Tecnología, en biobiochile.cl. Hay muchísimos otros datos sobre esta seguidilla, ¿ya?, de sismos, sobre todo en Perú, que comparte el mismo origen chileno. Acepta noticia Perú. Hace noticia ahora con esta cantidad de temblores y hace noticia Perú de cómo se pueden demorar tanto en el conteo de votos para el próximo presidente de la República. Pero increíble esa situación que se vive ahí en el país vecino. Eso y más junto a biobiochile.cl.
If you're gonna stay here, nothing's ever changing. No, big world, gotta see it all. Gotta get up even when you fall. There's no point in waiting. No.
Oh! Biobío, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
El primer habitante de Antofagasta se llamó Juan López, y era conocido como el Chango López por su gran amistad con los indios changos, aunque había nacido en Copiapó el año 1823. Juan López fue un cateador que recorrió el desierto descubriendo minerales y guaneras, aunque especialmente es conocido por haber sido, lo repetimos, el primer habitante que tuvo Antofagasta. López inició sus exploraciones el año 1845, desembarcando en Punta Jara, al sur de Antofagasta, desde donde partió cateando y reconociendo el desierto hasta llegar a Mejillones. Allí trabajó en una de las dos compañías que se dedicaban a la extracción de guano. Más tarde descubrió sus propias guaneras ubicadas en el sector del Morro. Sin embargo, no tuvo suerte en su explotación y entonces regresó al sur. Después de unos años, sin embargo, volvió al norte y desembarcó esta vez en Peña Blanca, el mismo sitio que hoy día ocupa el puerto de Antofagasta. Allí armó una miserable carpa de sacos, iniciando nuevamente sus excursiones. Pasó el tiempo y la suerte le volvió a sonreír, descubriendo algunas vetas de cobre. Juan López, lo repetimos entonces, era el único poblador que existía en Antofagasta. Se trasladó a Valparaíso, donde interesó al comerciante Pedro Arauco, que proporcionó el capital para la explotación. Volvió junto a algunos trabajadores que contrató Valparaíso, instalándose en este lugar conocido como Peña Blanca. Según Isaac Arce, en sus narraciones históricas de Antofagasta, el rancho de Juan López estaba ubicado muy cerca de la playa, entre el actual muelle de pasajeros y el del ferrocarril. López hacía frecuentes viajes a Cobija, el principal puerto boliviano ubicado unos 120 kilómetros al norte de Antofagasta. Desde allí traía víveres frescos y más trabajadores. Fue entonces en 1868 cuando a Juan López lo encontró otro gran explorador del desierto, José Santos Sosa, quien para entonces estaba formando la Sociedad Explotadora del Desierto de Atacama. Esa sociedad consiguió una concesión para explotar, elaborar y comercializar salitre por 15 años. Ese mismo año se le hizo entrega de los terrenos y empezó el poblamiento de Peña Blanca. Así nació Antofagasta. Mientras tanto, nuestro Juan López proseguía en la exploración de sus minerales, pero una vez más, la suerte no lo favoreció. Un gran cargamento de 6.500 quintales de cobre que había despachado a Lota y del cual esperaba recibir una fuerte suma de dinero, fue un verdadero fracaso. El mineral solo dio una ley del 6%, cuando según sus cálculos debía ser de una ley no inferior al 18%. Lo peor es que después le fue casi imposible seguir trabajando sus minas, pues no solo fue él el perjudicado, sino también su socio, Pedro Arauco, quien vio comprometido todo su capital. Finalmente, Juan López habría terminado sus días vagando, solo y pobre, por las calles de Antofagasta, de quien fue su primer habitante cuando entonces no era ni siquiera una remota caleta.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Biobío, la radio.
Sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Tantas que ya me olvidé. Te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad.
La inteligencia artificial, oye, que ya dejó de ser algo del futuro, ¿no? O sea, se mantiene como una palabra, pero ya estamos viviendo con ella, digamos, ¿no? Ya está entrando a las oficinas, o ya entró definitivamente a los colegios, los hospitales, los autos, hasta en cómo editamos fotos, vamos buscando información. Probablemente en 5 años más el cambio va a ser aún más profundo. Estaba revisando acá un dato referente a esta proyección de aquí a 5 años, ¿qué va a pasar con la IA? ¿Y hacia dónde vamos con tanta inteligencia artificial? Que es una pregunta que cada vez se escucha más, y quizá la respuesta no está en si la IA va a reemplazar al ser humano, sino en cómo vamos a tener que aprender a convivir con ella. Entonces, en una proyección a 5 años, sin duda que ya vamos a estar viendo, y lo estamos viendo, estos trabajos mucho más automatizados, ¿cierto? Con asistentes virtuales, acompañando ahí estas tareas diarias, estas tecnologías, ¿no? Capaces de crear imágenes, de voces, de música, conversaciones casi indistinguible de la realidad. Hay un tema ahí que también lo están abordando los médicos, por ejemplo, el área de la medicina que va a poder detectar enfermedades mucho más rápido, la educación que va a ser mucho más personalizada, y muchos procesos cotidianos que se van a hacer, que se harán en par de pestañeo, ¿no? En segundo, ¿no? Pero yo creo que también va a crecer esto del desafío de ir manteniendo al humano, esta empatía, este criterio, la creatividad, la confianza. Hay muchas preguntas que aparecen, ¿no? ¿Qué es real, qué no es real? Si la foto que estás viendo en las redes sociales de tu amigo o de tu amiga es verdad o no es verdad. ¿Qué información podemos creer? ¿Qué trabajos van a cambiar? ¿Cómo vamos a proteger la privacidad, la identidad? Yo creo que el mayor desafío no va a ser tecnológico, ¿eh? Yo creo que va a ser aprender a usar esta herramienta con responsabilidad, con mucha conciencia, con mucho sentido humano también, por lo menos una proyección a 5 años. Yo creo que de aquí a un año ya se puede ver, ya se ven cambios, y vamos a poder ver cambios en lo personal, en lo familiar seguramente, y en lo laboral también. Ya, nos quedan poquitos minutos, no, dos minutos para que lleguemos al mediodía. Llegará un nuevo informador, el mediodía en la Araucanía. Se vive con la radio acompañándote.
Se huye toi. Es que se ve encore.
Qui a-t-on voyagé de l'Afrique à la France? Des forêts, des palmiers aux montagnes enneigées en passant par la Manche. Pour un gars qui a bien dû changer de coutume et d'amis. Parce qu'il faut s'intégrer, qu'ici c'est comme ça, là-bas c'est comme si. Moi, l'enfant qu'on arrache à ses rues, ses couleurs. J'ai grandi sans attache, parce qu'il faut vivre ailleurs. Parce que papa l'a dit, j'ai suivi comme un grand. Parce que parfois la vie joue avec nos sentiments.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens?
C'est où chez toi?
Si j'ai le choix, si j'ai le choix.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens? De partout. De là où les maisons sont roses et les marchés de nuit. Beau caporeux sac me ramène à ces dames aux robes fleuries. Du Ghana jusqu'à l'Afrique du Sud, un peu déboussolé. J'étais comme un touriste, valise remplie des souvenirs arrangés. Mamoudzou, Navrongo, Saint-Étienne, Lesotho, Dakar, Accra, Vichy. Toulouse, Cape Town, Lyon, Durban, aujourd'hui à Paris.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens?